Vamos a continuar hoy desarrollando esta temática que hemos empezado a hablar sobre vertical. Estamos presentando o desarrollando la premisa sobre que en el mundo hay dos visiones, hay dos puntos de vista, hay dos perspectivas sobre las diferentes cosas que nos suceden y cómo nosotros podemos usar ese discernimiento o esa interpretación de lo que nos rodea para tomar las decisiones que tenemos, valga la redundancia, que tomar en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Y hemos aprendido que existen dos perspectivas, una que es horizontal, la que es la nuestra, nuestro punto de vista. Muchas veces nosotros en un punto particular sobre algún asunto decimos, es que yo creo que las cosas debieran de ser así, es que yo pienso que deberían de ser así. Pero si vamos a la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Encontramos que Dios tiene una perspectiva diferente. Entonces, encontramos la perspectiva vertical, la cual es de Dios, es decir, la que ve desde arriba hacia abajo. Hemos dicho que la perspectiva horizontal solamente revela o saca a relucir las debilidades, las imposibilidades, las limitaciones, las deficiencias, las carencias, etc. Pero la perspectiva vertical es ver las cosas como Dios las ve. ¿Y cómo ve Dios las cosas? Dios las ve como una oportunidad para glorificarse, una oportunidad para cumplir sus promesas y una oportunidad para demostrar su poder. Ahora, antes de continuar, quiero animar a los prejuveniles, todos los que están en el grupo o los grupos de prejuveniles, a salir en este momento. Allá en la puerta principal donde dice salvación, ahí va a estar Martita y otros más guiándoles, y Jacqueline va a estar ahí también. Entonces, si usted, su hijo es parte de prejuveniles, en este momento puede salir ahí al salón donde o al lugar donde van a reunirse, así que están invitados los jovencitos a salir en este momento. Hemos dicho entonces que esas dos perspectivas son muy importantes para nuestra vida, conocerlas, entenderlas. Vimos que la perspectiva horizontal solamente ve las imposibilidades, no ve las oportunidades, no ve las posibilidades, pero la perspectiva vertical es así, nos permite conocer desde el punto de vista de Dios cómo las cosas sí pueden funcionar. Así que, caminando en esta visión vertical, encontramos otra forma de conocer esa perspectiva vertical. Porque si vamos a la Escritura, vamos a encontrar muchos ejemplos donde vemos esa manera en la que Dios nos habla, esa manera en la que Dios quiere enseñarnos a ver las cosas como Él las ve. Y esa otra forma de conocer la perspectiva vertical está presente en los anhelos que nosotros tenemos. Está presente en las cosas que nosotros queremos lograr en todos los diferentes planos de la vida, en el plano familiar, en el plano personal, en el plano académico, en el plano profesional, en el plano empresarial o de negocio, en el plano ministerial inclusive, etcétera. Los deseos, los anhelos que cada uno de nosotros tenemos son un buen ejemplo, son una buena manera de enseñarnos la perspectiva vertical, pero también nos enseña la perspectiva horizontal. Así que existen dos maneras de lograr que nosotros logremos lo que anhelamos, que nosotros podamos realizar esos anhelos, esos deseos de nuestro corazón. Cada uno de nosotros tenemos deseos, anhelos, y algunos pueden ser de tipo material, y no hay nada malo en eso, quiero explicar, siempre y cuando lo que anhelemos no nos quite o no nos robe el lugar que Dios debe tener en nuestra vida, estamos bien. Ayer estábamos viajando a la ciudad de Rivas para un evento que nos invitaron, y en el camino mi esposa me expresó tres anhelos que ella tiene en su corazón. Y yo le dije, no te preocupes, Dios te va a conceder los anhelos de tu corazón. Y siempre, repito, que los anhelos de nuestro corazón no le quiten el lugar que Dios debe de ocupar en nosotros, en nuestra vida, Dios no tiene problema. El asunto es que algunos de esos anhelos nos llevan a desenfocarnos de Dios, a olvidarnos a Dios, a dejar a Dios en un segundo, tercero, último plano, o a un plano de si tengo tiempo, si me queda tiempo, si tengo la oportunidad lo hago. Y Dios dice, ¿cómo me cambias? ¿Cómo me sustituyes por algo tan temporal, con algo que hoy está y mañana ya no está? Sin embargo, si nosotros aprendemos a desarrollar los anhelos de nuestra vida, teniendo siempre a Dios en primer lugar, Dios no solo nos ayudará a que se cumplan, sino que Dios nos va a bendecir y nos va a dar la oportunidad de deleitarnos, de disfrutarnos. Así que, para que eso ocurra, existen esas dos perspectivas, esas dos maneras de hacerlo. Una es a nuestra manera y la otra es a la manera de Dios. El miércoles estaba hablando sobre los dos tipos de poder que se describen en la Biblia. Una es el dunamis, que tiene que ver con el poder sobrenatural de Dios que actúa en nuestra vida para hacer aquellas cosas que van más allá de nuestra capacidad humana. Y el otro es el poder, la palabra exousia, es una palabra que describe poder, pero es la capacidad para no hacer aquellas cosas aunque estén en nuestro poder o tengamos la capacidad para hacerlas. Y puse el ejemplo de David, cuando está escondido en aquella cueva y Saúl llega, sus siervos le dicen a David, tienes la oportunidad de vengarte. Mira cómo Dios está poniendo en tus manos a tu enemigo, mátalo. En ese momento David puso en práctica el poder exousia, es decir, él tenía la capacidad de hacer lo que le decían, pero él dijo, no voy a hacer lo que está en mi capacidad. Era como David podía llegar al trono a su manera o a la manera de Dios. En eso nos vamos a enfocar hoy entonces. Cómo los anhelos, cómo los deseos de nuestro corazón, cómo esas aspiraciones que nosotros tenemos en la vida, en los diferentes planos que mencioné, pueden llegar a cumplirse. Y algunos de ellos los podremos lograr en nuestro propio esfuerzo, pero no los vamos a disfrutar. De manera que uno es a nuestra manera y el otro es a la manera de Dios. Es decir, uno es horizontal y el otro es vertical. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos pide? Alguien dice, no, yo no quiero hacer las cosas a mi manera, quiero hacerlo a la manera de Dios. La pregunta entonces es, ¿quieres realmente eso? ¿Quieres hacerlo a la manera de Dios? ¿Pero estás dispuesto a hacer lo que Dios te pide? Sobre todo, si sabes que lo que de eso, de lo que Dios te está pidiendo, depende que se cumpla, que alcances, que logres lo que anhelas. Aunque lo que Dios te pida hacer parezca ilógico, parezca absurdo, parezca loco, ¿estarías dispuesto? ¿Realmente estás dispuesto? Y dice, mire, pastor, yo quiero ser una persona que alcanzar en el plano personal, familiar, ministerial, de negocio, de empresa, de matrimonio, de familia, etcétera. Yo quiero alcanzar muchos sueños, muchos anhelos. Lo quiero hacer y quiero hacerlo a la manera de Dios. Ok, entonces, ¿estás dispuesto a hacerlo a la manera de Dios? Aunque eso implique hacer algunas cosas que podrían ser ilógicas, absurdas, locas, fuera de lo común, fuera de este mundo, ¿estarías dispuesto realmente a hacerlo? Y vas a hacerlo aunque sabes que si haces o no lo que Dios te pide, de eso depende que logres lo que anhelas. Así que esperamos que Dios muchas veces responda a nuestras oraciones, a nuestros anhelos, pero de manera que nos haga sentir bien. Es como cuando oramos, por decirlo de esta manera, es como que si oramos y le decimos, Señor, yo anhelo esto, yo deseo aquello, o yo tengo una aspiración en esta área, y terminamos la oración y le ponemos una postdata. Postdata, Señor, respóndeme de una manera que yo me sienta bien. Respóndeme de una manera que me guste. Respóndeme de una manera que me satisfaga, por favor. Eso es casi como decirle a Dios: Señor, respóndeme de la manera que yo quiero. Respóndeme a la manera que yo quiero. Sin embargo, a veces Dios nos responde con un proceso poco convencional, un tanto no convencional, de una manera que uno dice: Dios, pero ¿cómo es posible que tú me respondas de esa manera? Así que cuando Dios nos responde en esas formas no convencionales, surge esta pregunta: ¿cómo hago para diferenciar estas dos maneras? ¿Cómo hago para diferenciar que o es a mi manera o es a la manera de Dios? ¿Cómo puedo diferenciarlo? Tres cosas pueden ayudarnos a identificar. Número uno, que a la manera nuestra todo lo queremos ya, todo lo anhelamos ya, todo deseamos que sea en este instante. Pero a la manera de Dios se requiere tiempo. Y Dios dice: ok, te voy a bendecir, pero vas a esperar. Señor, no tengo tiempo para esperar. Señor, no tengo tanto tiempo como para esperar. No tengo la eternidad como tú la tienes, Señor, para esperar. Porque lo que sucede es que la mayoría de nosotros queremos que Dios nos responda a nuestra manera y queremos que Él responda ya. Pero Dios dice: a mi manera se requiere un poco de tiempo. Señor, ¿y cuánto es un poco de tiempo? ¿Un día? ¿Una hora? ¿Un minuto? Y Dios dice: va de un segundo a 100 años. ¿Qué? Señor, no tengo 100 años, no, ni tengo 5 años para esperar tanto. Y Dios dice: bueno, la manera en la que yo puedo responder a tu oración, a tu anhelo, es que tienes que esperar. La segunda manera que puede ayudarnos a entender esa diferencia es que a la manera nuestra es muy peligroso. Es muy peligroso. Siempre que nosotros lo hacemos a nuestra manera, corremos o estamos corriendo un gran peligro. Nos estamos enfrentando a un peligro muy grande. Sin embargo, cuando lo hacemos a la manera de Dios, es más seguro. Entonces, cuando nosotros queremos manejar las cosas a nuestra manera, es muy peligroso. Hay un gran peligro. Pero cuando lo hacemos a la manera de Dios, es más seguro. Es mucho más seguro. Pero nosotros preferimos tomar el riesgo de lo peligroso con tal de avanzar, con tal de tenerlo ya, con tal de ver los resultados ya, porque queremos una respuesta inmediata. En otras palabras, queremos que sea a nuestra manera. La tercera forma que puede ayudarnos a identificar cómo estamos nosotros manejando las cosas, esos anhelos en nuestra vida, es que a nuestra manera, produce gratificación inmediata. Pero a la manera de Dios produce gratificación postergada. Ya voy a explicar un poco eso. A la manera nuestra produce una gratificación inmediata. ¿Qué quiere decir? Sí nos deleitamos, sí disfrutamos, pero es un deleite inmediato, pasajero. Pero a la manera de Dios, la gratificación es postergada. Es, en otras palabras, haces algo a la manera de Dios, no vas a tener un deleite inmediato, pero será un deleite que a lo largo de tu caminar con Dios vas a ver los dividendos o los frutos, los resultados de esa gratificación postergada. Te vas a deleitar, vas a estar agradecido con el Señor. Hay dos escrituras que quiero pedirles que me acompañen. La primera de ellas está en 2 de Timoteo capítulo 2, por favor. Vayan con sus Biblias, y los que están en casa también háganlo. 2 de Timoteo capítulo 2, y vamos a leer los primeros 4 versículos. Y estas dos escrituras que vamos a usar hoy, la otra está en Marcos capítulo 4, verso 26, pero vamos primero a 2 de Timoteo 2, 1 al 4. En estas dos escrituras que vamos a ver hoy, vamos a encontrar algo interesante. Hay proceso, hay algo que nos invita a esperar, hay algo que nos invita a ver una gratificación postergada, un deleite que lo vamos a tener allá. Ahora pagamos un sacrificio, pero allá vamos a tener un deleite. Mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 4. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Note lo que dice el verso 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Vamos hasta el verso 6, por favor. Vamos hasta el verso 6. Y dice el verso 4, repito, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Verso 5, también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. En otras palabras, puedes ser un atleta a tu manera o puedes ser un atleta a la manera de Dios, a la manera correcta. Yo no sé cuántos recuerdan a este en los Juegos Olímpicos de Seúl, Johnson, de apellido Johnson, Ben Johnson creo que se llama, fue el corredor más veloz del mundo en esos Juegos Olímpicos. Pero poco tiempo en la misma temporada de los Juegos Olímpicos se descubrió que él se había dopado, es decir, había usado sustancias prohibidas para energizarse, para provocar en él más energía, y lo descubrieron. Y le quitaron la medalla de oro que él había ganado. Eso es un ejemplo de hacerlo a nuestra manera o hacerlo a la manera correcta, entiéndase, a la manera de Dios. Ese pasaje dice entonces, el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente, es decir, si no hace las cosas correctamente como es. Y noten el verso 6, el labrador para participar de los frutos, ¿qué dice? Debe trabajar primero. Y algunos dicen, no, ese versículo me gusta, el labrador para participar de los frutos. ¿Por qué no eliminamos la otra frase? ¿Por qué no eliminamos el resto del versículo? El versículo dice, el labrador para participar de los frutos debe, ¿qué cosa? Trabajar primero. En otras palabras dice, yo prefiero comer el fruto. Muchos queremos comer el fruto. Muchos queremos alcanzar el fruto de nuestros anhelos, de nuestros deseos, de nuestras aspiraciones. Pero lo queremos hacer a nuestra manera, no lo queremos hacer a la manera de Dios. Pero a la manera de Dios dice, si quieres comer el fruto de tus anhelos, de tus deseos, tienes que trabajar primero. Hay un proceso, hay algo que tienes que hacer. No es inmediato. Es seguro si lo haces de esa manera. Y aparte de eso, vas a tener una gratificación postergada. Vayamos a Marcos capítulo 4, por favor. Y en Marcos capítulo 4, en el versículo 26, encontramos una escritura que muy pocas veces he oído predicadores que hacemos referencia a ella o la usamos. Pero escuche qué interesante. Marcos 4, 26. Decía además, Jesús, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y escuchen esto. Dice, así cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y dice, y duerme y se levanta de noche. Y noten lo que dice. Y se levanta de noche y de día, no es que se levanta de noche, sino que dice, duerme y se levanta. Luego dice, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero, escuchen este orden, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto en la espiga está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Cuando leemos ese pasaje, fácilmente podemos entender que Dios nos está enseñando, porque comienza diciendo, así es el reino de Dios, como un hombre que va y siembra la semilla. Es decir, que en el reino de Dios las cosas no son inmediatas. Dice, pastor, pero algunas veces Dios hace cosas así. Es cierto, hay ocasiones que Dios hace cosas inmediatas, pero esa no es la ley. Son excepciones. Lo que la Biblia nos enseña, y este pasaje Jesús nos muestra, que el reino de Dios, o en el reino de Dios, las cosas están sometidas a la manera de Dios. Y a la manera de Dios se requiere un tiempo. No puedes hacerlo, no puedes obtenerlo de una manera rápida. Ya. Porque si lo haces de manera rápida, es muy peligroso. Vas a sentir satisfacción, pero esa satisfacción es inmediata. En otras palabras, te alegras, disfrutas. Es como el hombre. ¿Se acuerdan el hombre que llenó sus almacenes de comida, de frutos, del cultivo que había levantado? Llegó y dijo, wow, mira todo lo que tengo. Voy a hacer mis graneros más grandes y lo voy a tener. Y dijo, alma mía, muchos bienes tienes, disfruta, porque tienes muchos bienes. Y la parábola narra que Dios dijo, necio, esta noche vienen por ti, por tu alma, y de quién será todo lo que cosechaste. Eso es gratificación inmediata. Es decir, sí puedes decir, wow, eso es mío, esto lo logré, pero se va así. No lo disfrutas, no lo deleitas, no tienes deleite en eso. Te causa dolor, te causa desesperación. Pero cuando las cosas vienen a la manera de Dios, tú te deleitas, estás agradecido y ves lo que Dios te da, ves lo que Dios te confía y dices, Señor, yo no merezco eso, no merezco que seas tan bueno conmigo. Señor, gracias. Y Dios te permite disfrutar, deleitarte en eso que Él te ha dado, pero que ha sido el resultado de a su manera, no a nuestra manera. Así que este pasaje nos enseña que cuando el labrador siembra la semilla ahí en el campo, dice el versículo número 27, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. En otras palabras, el labrador haga lo que haga, se levante, se acueste y comience a cuidar la semilla, el lugar donde sembró la semilla, no hay nada que él pueda hacer al respecto. Dios en su sabiduría le dio a esa semilla el potencial de crecer. Tiene todos los componentes, la tierra tiene todos los componentes y los nutrientes que la semilla necesita. Y hay algo que ocurre que, humanamente hablando, el labrador no puede hacer nada. Lo mismo es con Dios. Cuando dejamos que nuestros anhelos, las cosas que son una aspiración en nuestra vida, los deseos de nuestro corazón, esos anhelos profundos en nuestra alma para nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro matrimonio, etcétera, etcétera, cuando dejamos que Dios se encargue y a su manera, sin que haya una intervención nuestra para que haya algún tipo de resultado, Dios nos sorprende y uno dice, Señor, gracias, porque veo que definitivamente en esto está tu bendición. Entonces el labrador siembra la semilla y no hay nada humanamente hablando que él pueda hacer al respecto. Él no puede sacar la semilla y decirle, semilla, apúrate, date prisa, ya necesitas sacar la cosecha, ya quiero comer de tu fruto. No, no puede. Tiene que dejarla ahí y esperar. Entonces encontramos en esto esas dos perspectivas: la perspectiva horizontal que nos lleva a querer obtener las cosas rápido, a nuestra manera, haciendo lo que tengamos que hacer para conseguirlo. Pero la manera de Dios dice, no, te va a tomar este camino más largo. ¿Sabían ustedes que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, la ruta que Dios los llevó fue la ruta más larga? No había una ruta que les iba a tomar aproximadamente un par de días llegar. Días, ni siquiera semanas, días. Ellos salían de Egipto y llegaban rápido. Pero el Señor los llevó por el camino más largo. Y uno dice, Señor, ¿por qué eres así, Señor? ¿Por qué te encanta llevarnos a nosotros por el camino más largo? ¿Por qué te encanta hacer las cosas por un proceso tan largo, tan dilatado, Señor? ¿Por qué no lo haces? Ya vamos a ver en un momento por qué razón. Pero nos hacemos esa pregunta. Quiero contarles de un dato interesante que encontré sobre el bambú japonés. El bambú japonés, cuando lo siembran, el que lo siembra tiene que tener la paciencia que se requiere, porque realmente el proceso del bambú japonés no es para impacientes. Todos sabemos que toda semilla necesita ser cuidada, abonada, cultivada, regada. Toda semilla también tiene su tiempo específico para crecer. Tiene su tiempo específico para dar el fruto. No es un proceso que nosotros podamos alterar humanamente. Esa semilla tiene su tiempo. En su tiempo ella va a encargarse de dar el fruto. De manera que si alguien impaciente quiere cultivar bambú japonés, no es para él. Para un impaciente no lo es. No lo puede. Porque los primeros 7 años después que se sembró la semilla, el agricultor podría llegar a pensar lo siguiente: uno, que la tierra, o que la semilla, perdón, era infértil; dos, que la tierra no era la apropiada, que no valió la pena la siembra, que la semilla estaba mala y que lo mejor sería buscar una nueva semilla. Pero nada que ver. Realmente el secreto, o en secreto, debajo de la tierra, hay un milagro que está sucediendo de una manera invisible, no visible al ojo humano. Y precisamente en el 7º año, 7 años después de haber sembrado la semilla del bambú japonés, fíjense ustedes, durante solo 6 semanas después de 7 años, comienza a crecer el árbol de bambú. Entonces la pregunta es, ¿duró 6 semanas en crecer? No. El bambú japonés dura 7 años y 6 semanas para crecer. Porque ¿saben qué sucede, hermano? Lo que pasa es que cuando en esos 7 años que no está pasando nada, entierran la semilla, 1 mes, 2 meses, 6 meses, 12 meses, 2 años, 3 años, y uno dice, bueno, ¿y cuándo? Ya sembré y nada, sembré un montón de semillas de este árbol y no produce nada. 7 años. Y al 7º año, cuando se cumplen los 7 años completos, en 6 semanas, la planta del bambú japonés crece hasta 30 metros de alturas en 6 semanas. Entonces, no creció en 6 semanas, creció en 7 años con 6 semanas. Sin embargo, como va a tener una altura tan grande, tan significativa, ¿saben lo que ocurre? Es que en los 7 años, donde aparentemente no está sucediendo nada, la raíz del árbol está creciendo tan profundo como alto será la planta. ¿Me estoy explicando? Es decir, usted sembró la semilla y pensó que nada está pasando. 3, 4, 5 años y nada está pasando. 6 años, 7 años y aparentemente nada está pasando. El árbol, el bambú japonés, está creciendo profundo porque necesita tener raíces fuertes para soportar el peso que la altura le va a significar. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo en ese sentido. Sembramos una semilla, sembramos un anhelo, esperamos que Dios responda a nuestro sueño, nuestras aspiraciones, y nos desesperamos. y queremos hacerlo a nuestra manera y construimos las cosas a nuestra manera y queremos obtener las cosas a nuestra manera porque nos desesperamos. Sin embargo, la Biblia nos enseña a través de la palabra y de varios ejemplos que la paciencia se requiere. En el diario vivir muchas veces queremos entonces soluciones rápidas, sin importar si hay o no raíces sólidas, que mantengan firmes nuestro anhelo, nuestro sueño, nuestra visión en los momentos de prueba o en los momentos de los vientos más fuertes. Así que es importante hacer una pausa y darle un abrazo a la espera. Haga de la espera su aliado. Abrace a la espera y hágala su aliado, porque ella va a colaborar con el Espíritu Santo para que el proceso, la obra de Dios se desarrolle en nuestra vida. Así que hay que aprender que a la manera de Dios se espera, se confía, pero que es lo más seguro. Y fíjense ustedes que la Biblia está llena de ejemplos de gente que tuvo que aprender a confiar, a esperar, a depender y ver la salvación de Dios a la manera de Él. Varios ejemplos que puedo mencionar hoy. Abraham, lo vimos el domingo pasado, esperó más de 20 años por un hijo. Jacob, lo vimos, tuvo que esperar más de 20 años y finalmente Dios lo bendijo en la forma que había prometido. José, 22 años para haber cumplido el sueño de él. Cuando tomaron la ciudad de Jericó, el Señor dijo: vayan y denle una vuelta a la ciudad por día durante 6 días, pero al séptimo día denle 7 vueltas a la ciudad, alrededor de la ciudad de Jericó. La gente pudo haber dicho: Señor, pero o sea, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué estamos dando vueltas? Y a veces uno siente que está así, solo dando vueltas. A veces uno siente que solo está en la vida y dice: siento que no estoy yendo a ningún lado, siento que no estoy yendo en ninguna dirección, siento que solo estoy dando vuelta. No se preocupe, aparentemente nada está sucediendo. Invisible a nuestros ojos, la obra de Dios está avanzando, la obra de Dios está provocando algo, la obra de Dios está moviéndose. Dios está trabajando de una manera invisible a nuestros ojos, pero Él está trabajando, Él está haciendo algo, porque recuerde que a la manera de Dios hay una gratificación postergada. Cuando Gedeón, es otro ejemplo, se enfrentó a los madianitas, vinieron contra él con alrededor de un poco más de 10,000 soldados, eran alrededor de 30,000+ de soldados que vinieron contra Gedeón. Finalmente el Señor lo mandó a la guerra con 300 soldados, solamente con 300. Eso es a la manera de Dios. La manera de Gedeón fue convocar a los soldados y vinieron un poco más de 30,000 soldados, pero los que venían contra él eran un poco más de 100,000 soldados, era un ejército innumerable. Finalmente Dios dice: tienes mucha gente, vamos a hacerlo a mi manera, Gedeón. Consigue solamente 300, lo deja con 300 y todos nosotros sabemos cuál fue el resultado. Otro dato interesante de la manera de Dios: Naamán, este general asirio que estaba leproso, él pensó que a su manera, y Naamán nos representa en muchas formas a nosotros, porque Naamán va a presentarse con el profeta y él espera que el profeta le ponga las manos, dé unas palabras para él y él sea sano en el momento. Ese es su plan, esa es su idea. Y él piensa ese día regresar a casa sano a su manera. Pero cuando llega delante del profeta, el profeta le dice: vaya y zambúllase 7 veces en el río Jordán. Él se enoja y dice: no, ¿cómo me mandan a ese río? Etcétera, etcétera. Pero lo convencen, lo persuaden y finalmente lo hace. Y cuando lo hace a la manera de Dios, fue sano de la lepra. Y él reconoció que Dios realmente estaba en el asunto. Pero muchas veces nosotros queremos, como Naamán, que Dios nos presentamos delante de Él y que Él haga las cosas ya. Claro que sí, hijo, como quiera. ¿Qué más quieres? ¿Cómo lo deseas? ¿Ya? ¿Rápido? Esperamos que Dios tenga servicios express. Esperamos que Dios tenga servicios instantáneos, que tenga esos deliveries que son inmediatos, que son ya express, rapidísimo. Pero no. Algunos que estamos sentados aquí y viendo esta mañana nos damos cuenta, lo hemos comprobado, que Dios no funciona de esa manera. ¿Por qué tiene que ser siempre a la manera de Dios? Primero, para que no se diga que fue la fuerza de la mano o el brazo del hombre que logró las cosas. Segundo, para proteger nuestro corazón de desilusiones y de falsas expectativas. Tercero, para aprender que nuestra vida sirve a los propósitos de Dios. No, Dios no está al servicio nuestro. A veces nosotros pensamos que Dios está a nuestro servicio. Pensamos que con nuestro chasquido o nuestro tronar de dedos, Dios va a decir, dime, ¿qué es lo que deseas? Como un, ¿cómo le llaman el que sale de la lámpara? El genio, gracias, como el genio. Cuando nosotros hacemos así, queremos que Dios se presente. Dime, ¿qué quieres, hijo? Damos, dime, rápido. Y Dios espera que nosotros le digamos y nosotros esperamos que Dios salga deprisa y que ya ocurran las cosas. No es cierto. Hemos aprendido que a veces nos presentamos delante de Dios y pareciera que estamos solos. O sea, que Dios no nos oye, no nos escucha. Oro, clamo, le pido a Dios y parece que está lejos, está distante, está en otro asunto. No siento que me oye, pareciera que nada está pasando. ¿Y cuánto tiempo tiene de orar? Bueno, empecé ayer. Hermano, prepárese, siéntese, tómeselo con calma, porque Dios, cuando hace las cosas a su manera, Él nos va a llevar por un proceso. Esa es la perspectiva vertical. Dios ve y dice, no, ¿tú quieres ese anhelo? ¿Tienes ese deseo en tu corazón? ¿Tú anhelas, aspiras esto para tu vida, para tu matrimonio, para tus hijos, para tu familia, para tu negocio, tu empresa, tu ministerio? ¡Qué bien! Pero déjame llevarte por aquí. Señor, pero yo conozco una ruta más corta. Y dice el Señor, si vas por la ruta más corta, es peligroso. Yo te voy a llevar por la ruta más larga, pero es más seguro. Hace muchos años, yo creo que les he contado a ustedes, y cabe ahora mencionarlo, me pasó un episodio aquí cerca, viviendo aquí cerca, nosotros creo que vivíamos aquí en esta comunidad frente a la iglesia. Y llegué al semáforo, después del hotel Camino Real está ese semáforo, y está una fila, yo veo que la fila está interminable. No se me olvida, voy detrás de un camión de gaseosas, no voy a decir el nombre para no hacerle publicidad. Y voy detrás de ese camión y llego al semáforo y yo digo, yo voy a ser más listo que todo esto. Yo conozco, giro aquí a la derecha, conozco unos atajos y voy a salir adelante. Y así hice. Y me desvié y me fui por ahí. Y yo dije, esos van a estar ahí esperando y yo voy a llegar más rápido. ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando salgo de mi atajo para subir a la pista, me tengo que detener porque el tráfico está fluyendo. ¿Cuál es mi sorpresa? Que veo pasar frente a mí el camión detrás del cual yo iba. Y oigo a Dios o al Espíritu Santo hablándome así, pero inmediato. Te voy a dar una lección, me dice el Señor. Y dije, ay. Dice, mira, no todo movimiento es avance. Te puedes mover, pero no estás avanzando. Y dije, ay, sí, Señor. En otras palabras, cuando ese camión pasó frente a mí, yo hubiera ido. O sea, lo que yo hice, además, fue innecesario. ¿Me estoy explicando, hermano? Muchas veces cuando hacemos, bueno, no muchas veces, siempre que hacemos las cosas a nuestra manera, lo que hacemos, nuestro esfuerzo es innecesario, está de más, por eso es peligroso. Pero cuando es a la manera de Dios, desde la perspectiva vertical, Dios dice, ok, tú anhelas eso, te voy a llevar por aquí. Dice, no, Dios, por favor, no me lleves por ahí. Pero Dios dice, no, yo tengo un propósito en eso y te voy a enseñar. También, que ¿por qué tiene que ser a la manera de Dios? Porque muchas veces nos adelantamos a los planes de Dios. Queremos siempre salir adelante como me pasó a mí. Y por otro lado, para que la gloria sea siempre para Dios. Para que ninguno de nosotros diga, lo hizo mi mano. Yo lo hice, yo lo logré, yo lo conseguí. ¿Qué nos enseña Dios? Termino con esto. ¿Qué nos enseña Dios cuando hacemos todo a su manera? Nos enseña un par de cosas. Número uno, nos enseña a depender de Él. A depender de Él. Dependemos de Él. No dependemos de, ¿cómo le digo?, de las circunstancias. No dependemos de lo que sucede a nuestro alrededor. Dependemos de Dios. Cuando digo dependemos de Dios y no de las circunstancias, no es que nos volvemos irrealistas. No es que ignoramos la realidad que nos rodea. Es que nosotros sabemos que no es la realidad que nos rodea la que nos va a manejar a nosotros. Es Dios el que nos va a guiar. Así que sin importar la realidad que nos toque vivir, nosotros aprendemos a depender de Dios. Segundo, cuando lo hacemos a la manera de Dios, el Señor nos enseña a confiar en Él. Muchos de nosotros decimos que confiamos en Dios, pero llegamos al punto del meollo, al, como se dice, al meollo del asunto, en un momento determinado donde tenemos que confiar en Dios, y realmente ahí nos damos cuenta nosotros si realmente confiamos en Él o no. Y muchos de nosotros queremos confiar en Dios, pero nuestro barco está como en una tina de baño. ¿Ves la tina de baño? El agua está tranquila. Es fácil confiar a Dios cuando nuestro barquito está en la tina de baño. La única manera de confiar en Dios es cuando te enfrentas a la tormenta. Si no has enfrentado un proceso de Dios o a la manera de Dios, tú no puedes decir que confías todavía en Dios. Y puede sonar un poco herético esto que estoy diciendo, un poco a herejía, si usted quiere. Porque dice, no, yo confío en Dios. No, no, si usted no ha llegado, es como los milagros, dice el pastor Mark Batterson, todos queremos milagros, pero nadie quiere estar en un punto donde se requiere el milagro. ¿Cuántos quieren milagros y que Dios haga milagros en su vida? Y todos decimos, amén. Pero nadie quiere estar en el punto donde se necesita el milagro. A eso me refiero con confiar en Dios. Decimos, confío en Dios, pero realmente confiamos en Él. Nos vamos a dar cuenta que confiamos en Él cuando realmente estamos en un punto donde lo único que nos queda, lo único que tenemos es Dios. No son nuestras fuerzas, no son nuestros recursos, no son nuestras habilidades, no son nuestras capacidades, es solamente Dios. Otra cosa que Dios nos enseña es paciencia, hermano. Paciencia. La paciencia no es una espera desesperada. Algunos dicen, sí, yo soy paciente. Usted no me conoce, yo soy paciente, pero está así, mire. Paciente, claro, no me puede decir que soy impaciente. El paciente, la palabra paciencia es una palabra compuesta. Son dos palabras en una. Habla de paz y sabiduría. Paciencia es tener paz y sabiduría en un momento determinado. Entonces Dios nos enseña paciencia, nos enseña gratitud, y lo mencionamos hace poco, la gratitud. Tenemos que ser agradecidos. Muchos pecamos de malagradecidos. Nos sentamos a comer y damos por sentado que la comida ahí tiene que estar. Nos acostamos a dormir y damos por sentado que al día siguiente nos tenemos que levantar. Se nos olvida darle gracias a Dios por los pequeños detalles, por cada cosa. Respirar, movernos. Enrique, el hermano Marlon y otros me acompañaron a visitar un pastor en Occidente. Estaba muy mal de salud. ¿Y sabe qué nos dijo él? Por favor, oren. Y oramos por él. Y dice, oren por los nervios número... Y nos mencionó todos los nervios, ¿se acuerdan ustedes? ¿No? Dice, porque el nervio tal es para que yo sonría. El nervio tal es para que yo pueda mover los hombros. Y comenzó a describirnos cada uno de los nervios. Imagínese una sonrisa. Bueno, si usted sonríe ahorita no lo voy a poder ver. Pero haga una sonrisa ahí detrás de su máscara. Ese gesto de la sonrisa. Hay un nervio. Se encarga de hacerlo. No es la sonrisa que se menciona ahí, ¿verdad?, en los comerciales. ay, es que yo tengo una gran sonrisa. Le dio gracias a Dios por eso. Este pastor, pero vamos a darle gracias a Dios por esas cosas. Es que tenemos que tener un corazón agradecido. No demos por sentado que todas las cosas son así. Y finalmente el Señor nos enseña a tener un corazón adorador y a conocer la paz. La paz no es un sentimiento. La paz no es un estado de ánimo. La paz es una persona, es Dios. Dice el apóstol Pablo, y la paz de Dios estará con vosotros. Pero agrega en el versículo 7, en Filipenses capítulo 4, y dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Yo no solo quiero la paz de Dios, yo quiero al Dios de paz conmigo. Pero solamente lo podemos tener cuando dejamos que desde la perspectiva vertical Dios nos enseñe y nos diga, a ver hijo, déjame llevarte, yo te voy a llevar. Señor, me va a doler, va a ser difícil, voy a sufrir un poco, sí, dice Dios, te va a pasar todo esto, pero al final vas a tener una gratificación. Mientras otros sufren, tú vas a estar agradecido. Mientras otros se quejan, tú vas a estar adorando. Mientras otros se lamentan, tú vas a estar agradecido. Dos maneras entonces, a la manera nuestra o a la manera de Dios. ¿Cuál escogemos? La nuestra, los resultados son ya. A la manera de Dios, los resultados requieren tiempo. A la manera nuestra, los resultados son peligrosos. A la manera de Dios, los resultados son más seguros. A la manera nuestra, la gratificación es inmediata. Pero a la manera de Dios, la gratificación es postergada. Avanza en el tiempo. ¿Cuál escoges hoy? ¿Cuál tomas hoy? ¿Por cuál te decides hoy? ¿Tienes anhelos? ¿Cuántos aquí tienen algún anhelo en su vida? Para su familia, su persona, su negocio, lo que sea. Usted tiene un anhelo. Entonces yo quiero pedirle, usted que levantó su mano, póngase de pie y quiero que usted tome ese anhelo, ese deseo que usted tiene y haga esto en esta forma. Mira, haga esto en esta forma. Vamos a hacer algo. Tome esto como que lo está sacando de su corazón, porque es un anhelo de su corazón, y preséntalo al Señor y dice, Señor, esto es algo que yo anhelo, esto es lo que yo, es mi aspiración, es mi deseo, esto es lo que yo deseo, Señor Padre, pero quiero que sea a tu manera. Yo sé que si lo hago a mi manera lo voy a entorpecer, lo voy a echar a perder, pero quiero hacerlo a tu manera. Vamos, entonces tome lo que hay en su corazón y preséntalo al Padre esta mañana.